e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos con los contertulianos habituales, que como saben nuestros oyentes son muchos. Hoy de momento hay dos que no van a estar. Uno seguro que no va a aparecer en toda la tertulia porque le ha sido imposible. Pero tenemos a René Escape, que quizás a lo largo de la tertulia se nos pueda incorporar. Así que vamos a ir presentando ya a los que están aquí, que eso sí que seguro, no creo que se ausenten, que son por un lado... Davis Oneto, ¿qué tal? ¡Bienvenido!
Hola, muy buenas a todos. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
La verdad es que es un placer tenerte aquí otra vez, ¿eh? Después de estos muchísimas días de ausencia. Gracias.
Es un privilegio tener a Davis.
Exacto, exacto.
Yo estoy privilegiado de estar con ustedes.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Ecuador, porque ahí está Lucho Cueva. ¿Qué tal, Lucho?
Saludos, Paquis, amigos tertulianos. Davis, bienvenido. Y pues me presento, Lucho Cueva, desde Quito, Ecuador. Y listo para comenzar esta interesantísima conversación.
Perfecto. Nos vamos a Chile. Allí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Hola, amigos contertulios. Un placer estar con todos ustedes aquí. Darle la bienvenida con mucho cariño a Davis, que lo echábamos de menos.
Eso es verdad. Y siempre, siempre, en todas las tertulias que hemos hecho en su ausencia, le hemos dado ánimo y siempre deseando que volviera. Así que ya, afortunadamente, lo tenemos aquí.
Muchísimas gracias.
Terminamos con Gabriel Aisa, como siempre. ¿Qué tal, Gabriel?
Pues muy bien, libre de virus, de coronavirus. De momento cruzo los dedos.
Eso es, más vale que de momento, porque hoy vamos a hablar precisamente del coronavirus, pero no como el virus en sí, del virus en sí, sino de los estragos que está haciendo.
Las consecuencias.
Exactamente, las consecuencias que está creando a nivel mundial y sobre todo de las situaciones que está planteando a nivel humano, ¿no? Por la cantidad de fallecidos que hay diariamente, la problemática que hay de los enterramientos, ahora ya explicaremos un poco, y sobre todo el factor humano de que las propias familias no puedan asistir a los sepelios, que se encuentren en una soledad absoluta, y francamente pues eso más tarde o más temprano tiene que pasar factura en todas estas personas. Así que Davis, que lo está viviendo muy 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 de cerca, el que más pronto empezó de todos nosotros, cuéntanos, ¿qué tal ves tú ese tema, Davis?
Bueno, yo no es que lo haya vivido más cerca de ustedes, es que aquí ha llegado antes y entonces he tenido el tiempo para hacer unas reflexiones, ¿no? Que son reflexiones bastante tristes, en el sentido de que efectivamente se ven, por ejemplo, por la tele estos camiones llenos de cajas en las que están contenidos los fallecidos, ¿no? Y es una imagen desoladora, muy 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 difícil de aceptar, por supuesto, porque una persona, como tú ya has dicho Paqui, se muere y se muere en sola, se muere en total soledad, y es una tragedia porque los suyos no pueden atender, los suyos no pueden acudirla, no pueden hacer nada. Es una tragedia, de verdad, una tragedia que nadie se esperaba de un tamaño tan grande como lo que estamos viviendo. Y el desastre es que tendremos consecuencias también bajo el punto de vista humano, porque en mi opinión tendremos muchísimas dificultades a retomar las costumbres que teníamos antes de que todo esto pudiera tener lugar. Es decir, por ejemplo, claramente tenemos que guardar distancias, eso sí, y tendremos que hacerlo por muchísimo tiempo. Y será bastante difícil, sobre todo por las personas que tienen discapacidad. En este sentido, tendremos que cambiar realmente nuestras costumbres, porque nunca, de momento, las cosas volverán tan fácilmente como eran antes. Uh-huh. Eso es la tragedia que este virus está sembrando, desgraciadamente. La manera que tenemos de morir no es solamente la cantidad, que por supuesto es un problema muy grave, pero es la manera en que se muere. Que la gente que muere, se muere apartada de su familia. Se muere sola, como ya es dicho. Es una cosa realmente decepcionante. Y que no se puede explicar. Se muere la gente de una forma tan súbita, de una forma increíblemente cruel, porque no ha tenido el tiempo para prepararse. Y se encuentra en la UCI, y en la UCI ya con respiradores automáticos, con condiciones de salud increíbles, y se va. Y es realmente una cosa, bueno, que ya ha entendido.
Dramática, totalmente. Lucho, ahí en Quito, ¿cómo están las cosas en este aspecto?
Muchas gracias, y coincido con lo que dice Davis. En Quito, en términos generales, la gente está un poco más disciplinada. Lastimosamente, en el puerto principal, en Guayaquil, desde el principio parece que lo tomaron muy a la ligera, y las imágenes que pasan por WhatsApp, por ejemplo, son devastadoras, porque si bien, bueno, algún momento todos tenemos que morir y nos gustaría que por lo menos alguien nos esté tomando de la mano para partir, pero se ven imágenes donde hay cadáveres en las calles, y eso es, en verdad, eso desanima a todo el mundo, a todas las personas, porque nadie creo que quisiera, aunque usando la lógica, simplemente ya es un cuerpo, ya no está la persona allí, ya partió, ya es átomos de hidrógeno y demás cosas, pero es descorazonador ver cómo se encuentran los cadáveres por las calles, cómo ahora ha tenido que salir el ejército a recoger para hacer posiblemente fosas comunes. Y eso es algo que nunca lo habíamos visto antes. Como se ha dicho en muchas ocasiones ya, es como una tercera guerra mundial que la vivimos con un enemigo invisible que no sabemos por dónde venga la bala perdida.
Uh-huh. ¿Ahí en Santiago, Jorge?
Bueno, acá en Chile tenemos aproximadamente 2.400 contagiados y 8 muertos. Todavía no tenemos las imágenes impactantes a que alude Davis en Italia, estos camiones cargados de muertos, pero a nosotros se nos viene el otoño y luego el invierno, entonces evidentemente que hay preocupación y tensión en la población, y como decía tanto Lucho como Davis, el no poder realizar exequias de forma adecuada y normal, con este rito de duelo en que se despide al fallecido, indudablemente que es una imagen sumamente triste e impactante. Así que por ahora esa es la situación que tenemos acá en Chile, y con las medidas graduales que se han ido tomando, hay comunas con cuarentena obligatoria, hay otras ciudades que están con cordón sanitario, que no pueden entrar y salir ciudad. Y le dejo la palabra a Gabriel por ahora.
Pues sí, Gabriel hablará en nombre de España en general, porque como tú conoces perfectamente todos los datos de aquí de España, Gabriel, puedes contarnos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues sí, además que no hay otro santo, Dios ni Santa María, que el dichoso coronavirus. Todos los días las radios, las televisiones están dando cifras y cifras. Yo considero que es una forma demasiado exagerada, porque la gente empieza ya a entrar en una situación de estrés importante. Hoy mismo se contabilizaron 854 muertos en un día. Y nos lo están soltando todos los días. Y cada vez las cifras van creciendo y creciendo. Entonces, pues llega a un desespero porque la gente es sensible y conoce casos próximos a la familia, amigos que han pasado por esta realidad que estamos viviendo. Como dijo Lucho, la guerra es peor que una guerra. Aunque no tengamos bombas, es peor que una guerra, porque es lo que decimos, cuando tienes un enemigo y sabes con quién combatir, pero este virus está pudiendo. Porque a pesar de que la investigación está trabajando muy intensamente, todavía no hemos llegado a una resolución del caso. Además, aquí en España tenemos el problema muy serio de que no se ha sabido contener a tiempo la epidemia. Se llegó con retraso y ahora las medidas de contención pues no están siendo eficientes. La mayor parte del personal sanitario está contagiado por falta de medidas de contención contra el virus, de protección personal, de mascarillas, de vestimenta, de calzado. En fin, están haciendo el personal sanitario un ejemplo de lo que es profesionalidad y humanismo, que nosotros tenemos la costumbre, se ha impuesto, de que a las 8 de la noche salimos a aplaudir para hacerles un homenaje, porque realmente es heroico lo que están haciendo las personas que acuden a todos. Yo tengo que decir algo en favor de la ONCE. La ONCE, sabéis lo que es la ONCE. Y la ONCE también, en este caso, nos está prestando unas ayudas, por lo menos psicológicas y de acompañamiento. Y yo considero que, no sé si recibís algunas listas, pero son datos. Yo particularmente pienso que la verdad, esto va a dejar unas secuelas muy importantes en cada uno de nosotros cuando ya podamos hablar del coronavirus como una cosa pasada.
Hay en estas circunstancias el aprovecharse, ¿no?, de estos momentos duros para pues meter cizaña, para inventarse cosas, para exagerar. Llega un momento en que la información muchas veces está tan manipulada que no sabes ni a dónde acudir para ver la verdad o qué es la falsedad, ¿no?, de estos casos. Y realmente es muy, muy complicado, primero por lo que decía Gabriel, porque nos están atosigando a todas horas, ¿no? Nos están dando información que yo creo que eso tampoco creo que es bueno. Para una persona que está confinada en una casa, tendrían que darle otro tipo de informaciones, no solamente que tú pongas un telediario y que todo revierta sobre lo mismo, porque quieras que no, hay más cosas, surgen más cosas, ¿no? Entonces, el tema es duro, pero también hay que un poco guiarlo a aquellos aspectos para hacerlo un poquito más liviano, ¿no? Tú ahí en Italia, ¿qué ves sobre este tema, Davis?
Bueno, que si una persona tuviera que depender totalmente de los medios de comunicación, bueno, yo creo que estaría en condición que casi casi a punto de suicidarse. No se puede pensar de depender de los medios de comunicación porque, sinceramente, siguen dando informaciones, siguen bombardeando de noticias, siguen diciendo cada cosa en cualquier momento. Y es un problema. Es un problema bastante serio. Yo creo que la población tenga que desarrollar un sentido crítico bastante elevado y que no tenga que aceptar como buena cualquier información que le llegue, porque si no, realmente la población estaría perdida. Entonces, claramente en Italia parece que al final hayamos llegado al pico de este tipo de enfermedad, porque hemos empezado antes que España, con lo cual parece que ahora estamos ya en el pico de todo este asunto. Y estando en el pico ya se empieza a hablar, por ejemplo, de cómo retomar el hilo del trabajo, de cuáles actividades tenemos que retomar, de cuáles actividades empresas tienen que abrir. En entonces ya la política empieza a levantar la voz, y la política empieza a dividir nuevamente el país, con lo cual ya no se habla solamente de coronavirus, afortunadamente. Se habla ya de la política, de la Italia dividida, como siempre estamos en este país, de la izquierda, de la derecha, y de lo que tenemos que abrir, y de las empresas, y de todo lo que tenemos que pagar, y quién paga y quién no, y no se puede dar privilegios, y no se puede dar lujos a personas que ya están privilegiadas, y con estos tipos de cuestiones vamos a un poquito a olvidarnos de todo lo que pasa cada día, es decir, de los cadáveres, que son muchísimos, y de la imagen terrible de la que ya he hablado en esta tertulia, es decir, de los camiones llenos de cajas con los muertos dentro. Y es una cosa realmente increíble, pero estamos intentando volver a la normalidad. La verdad es que la información tiene que tendría que ser un poquito más equilibrada, y no lo es. Es que el periodismo tendría que construir una ética de la responsabilidad. Por supuesto que eso es lo que falta al periodismo, una ética de la responsabilidad, averiguar a la noticia antes de quedársela a la población. Pues eso es lo que tendría.
Efectivamente. Ahí en Quito, ¿en este aspecto funciona la cosa parecida o no?
Bueno, y ¿sabes qué? Pienso en relación a lo que dice Davis también, y sobre la información y los medios de comunicación. Hay los dos polos, ¿no? Por un lado, se dice que en China la cantidad de personas que fallecieron no fue el número que indican, que tal vez si hubieran sido más transparentes, posiblemente Italia o el resto de países hubiéramos estado mejor preparados ante la magnitud del evento. De pronto lo tomamos un poco más a la ligera y que no podía suceder. En cierta medida, sí es bueno que nos den el campanazo y que nos digan esto es terrible. Y de pronto no estuvimos preparados, por un lado. Por otro lado, cuando comienza a haber demasiada información y nos intoxicamos con ello, muchos eventos estresores que nos aniquilan a las personas sanas, con todo lo que nos van indicando en el día a día, también es terrible. Tal vez lo lógico sería que exista un equilibrio, es decir, máximo un horario donde se den datos específicos y que puedan servir a las personas y que nos sirvan, por ejemplo, como lo que sucede en Taiwán o como lo hicieron en Corea del Sur, cómo han tenido éxito en Singapur o en el mismo Japón, cómo han creado esas cabinas tipo telefónicas que permiten crear verificar si alguien tiene el coronavirus y que se puedan replicar estos buenos ejemplos, como el de Suecia, en el resto de países, porque también cuando se confina todo el país, bueno, se puede llegar a limitar el evento de la salud, pero en cambio viene la parte económica que igual, si no muere uno por virus, muere por falta de recursos económicos, y muchos países viven del trabajo informal del día a día. Entonces, de pronto sí se necesita un equilibrio en la información para mantener nuestra salud mental en las mejores condiciones.
Jorge.
Bueno, acá en Chile pasa algo parecido a lo que describían mis amigos en cuanto a los medios de comunicación. Es un bombardeo constante a la población, porque hay que recordar que los medios periodísticos son empresas que lucran y que mientras más impactantes son las noticias, más venden. Pero también hay algunos medios que actúan con mayor responsabilidad, sobre todo a nivel de radio, que dan, por ejemplo, cuáles son los síntomas, cómo acudir a un centro médico, estimulan a tomar con responsabilidad la cuarentena. Entonces, en algunos medios radiales se dan, digamos, programas con mayor sensatez, pero en todos los eventos que causan alarma pública, siempre los medios de comunicación juegan un papel preponderante, sobre todo en una sociedad como la actual, que ha sido llamada la sociedad de la información, en que todo circula a una velocidad extraordinaria, y por supuesto, como decía Gabriel, Davis y Lucho, esto aumenta la alarma y la tensión en la población, que está pensando ante cualquier síntoma, por inofensivo que sea, ahora me ha llegado esto a mí. Quiero recordar que la humanidad ha sido azotada por plagas en innumerables ocasiones, ¿no? La peste negra, la viruela, el cólera, la gripe asiática, la gripe española, el SIDA. En 1918 la gripe española provocó entre 50 y 100 millones de muertos. Y la peste negra en la Edad Media, en el solo lapso de 2 años, causó 75 millones de muertos. Entonces, pese a la experiencia que tiene la humanidad en estos temas, siempre nos sorprende y siempre nos deja mal parados este enemigo silencioso, al cual, por ser invisible, cuesta tanto combatir. Así que, claro, la realidad acá también presenta lo que decía Lucho, después va a venir la pregunta económica. Acá han cerrado muchas pequeñas empresas, medianas empresas, han quebrado y han tenido que despedir a decenas de trabajadores, y entonces va a venir otro drama, que es el drama económico y el desempleo. Esa es la realidad que estamos vislumbrando acá también.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Gabriel, tú, el panorama que tenemos aquí, por ejemplo, en Madrid, porque hay 4 crematorios y no dan abasto a enterrar, y lo que se ha creado, ¿no? El Palacio de Hielo. Tú, y cuéntanos un poco todo este tema, porque es espeluznante.
Sí, bueno, yo en principio, y por ponerle la guinda al tema del periodismo, todos sabemos lo que es el periodismo y lo que es el periodismo amarillo, y cómo se echan como aves de rapiña. Para un periodista, el hecho de que un perro muerda a un hombre no es noticia. Será noticia que el hombre le muerda al perro. Si no, no se alimenta a las editoriales y las rotativas de los periódicos, porque el que el perro muerda a un hombre no es noticia. Entonces, en estas coyunturas, lógicamente, los periodistas van a buscar el alarmismo, van a buscar el escándalo, porque eso vende. Eso vende, desgraciadamente, por el morbo de las personas. Pero llega un momento de saturación, como se ha dicho, ¿no? Entonces yo considero que la labor social del periódico, del periodismo, es precisamente de dar una noticia a mediodía, por ejemplo, como está ocurriendo en España, una conferencia, una rueda de prensa del ministro de Sanidad, por ejemplo, escueta. Hoy hemos podido recuperar a 40.000 de los que estaban infectados. Noticias positivas. Y la gente se tranquiliza recalcando que eso es debido a la reclusión que se recomienda. Hoy mi celular me dice continuamente, mantente en casa, mantente en casa. O sea, que por lo visto, el hecho de la reclusión es una medida muy efectiva, que mucha gente tampoco nos ha tomado en serio, como hemos podido ver, lo mismo en Ecuador, que posiblemente en Chile, y en Italia no hablemos, y en España por descontado. Entonces, pero también hay que mirar el lado positivo. Luego volveré a lo que me pedía Paqui. No os podéis imaginar la cantidad de detalles que tenemos de gente que brinda su colaboración a los más necesitados. Y de que de un lado de la calle a otro se juegue, por ejemplo, al bingo. Y el 89, 89, y pasan el tiempo. Y un niño pequeño que pues se pone a cantar. Hola, don Pepito, y le contesta, dice, hola, don José, cosas de este tipo, tan humanas, tan bueno, a mí esto me enternece, porque me hace pensar que la gente no es tan mala, y sobre todo personas que están dando packs de comida a gente que vive sola, que son mayores y están cayendo, y somos los mayores los más vulnerables a este dichoso coronavirus, en una proporción muy elevada, casi del 90% de los que se van son mayores. Alguna vez se tenían que ir, pero hombre, por favor, no ahora. Y en cuanto a lo que dice Paqui, nosotros nos hemos encontrado en España ante la situación de desbordamiento de las UCIs, de los hospitales, tanto de las clínicas particulares como de los hospitales públicos. Entonces se están habilitando hoteles y el IFEMA de Madrid, por ejemplo, que en Madrid ha sido el foco más importante del coronavirus en España, desgraciadamente, y han tenido y se está pensando en desviar enfermos a otras comunidades porque resulta que ya no dan más de sí, no caben más, están entrando más que salen. Y resulta que se tiene que habilitar pues hoteles y establecimientos que se brindan a ello. Por ejemplo, los hoteles de la cadena de la ONCE han dado la posibilidad de la transformación de esos hoteles en hospitales, porque la gente precisa de asistencia y no hay dónde. Entonces todo esto es tan grave que se habla del tema y parece que se exagera, y es que esto de momento no hemos llegado, como parece ser y dijo Davis, al pico. Nosotros estamos todavía en curva ascendente, no sabemos hasta dónde. Ya creo que hay más de 100.000 apestados, mejor dicho, infectados por el virus, y están muriendo del orden de, como os he dicho, 854 se han registrado en el día de hoy. Bueno, con esto quiero deciros que es un tema muy serio, esta pandemia, que esperemos que sirva de ejemplo lo que estamos pasando Italia, que después de lo que ha pasado China, con los datos que nos proporcionan, pero ellos han resuelto, o por lo menos eso dicen, está resuelto el problema. En Italia también se resolverá en breve, y nosotros esperamos con esperanza de que esta cresta llegue a estabilizarse y que entremos ya en recesión, y luego vendrá la segunda parte, que es la económica. Aquí también, Jorge, están cerrando y además está costando la ruina a mucha gente. Este mes, hemos empezado el mes de abril. Bueno, pues el mes de marzo los pequeños empresarios han tenido que pagar la cuota. Han tenido que pagar la cuota y no tienen entradas. Llevan más de 15 días que no tienen entradas. Pues pequeños establecimientos, que además incluso tienen algún empleado. Bueno, yo no quiero ser derrotista ni fatalista, pero es que es una situación tan, por lo menos lo que nos llega, que a mí me desborda. Por eso me tiene a mí el ánimo decaído, porque no veo que esto llegue a terminar en un plazo breve.
La verdad es que es muy difícil ver dónde está el final del túnel. Hay que, como dice Gabriel, tener esperanza que no tarde mucho, pero todas las expectativas, por lo que cuentan, esto más o menos no se va a regularizar hasta el mes de junio. Eso es lo que dicen. Después ya veremos a ver si es más tarde o por suerte fuera antes. Pero tú ahí, Davis, sí que por lo menos ves que ya el ambiente en la calle, digamos, aunque nada, por supuesto no salís, pero me refiero a lo que es en las personas, tú ya ves como que lo ven como ya un poco pasado.
No, pasado no, porque llegar al pico para aquí no significa que se haya resuelto el problema de ninguna forma. Es que la gente entiende que no se puede seguir así. Y con esto quiere decir, por ejemplo, que hay que reaccionar de una forma u otra, que se espera que las curas, por ejemplo, tengan efectos, consecuencias para bien sobre los que están afectados, y que se pueda un poquito a la vez, un pasito a la vez, solucionar este problema. Pero es que, sinceramente, estamos aún bastante lejos de resolverlo, ¿eh? Porque llegar al pico, como te digo, no nos cambia nada. Esperamos simplemente que la situación se establezca, encuentre una estabilidad, porque eso es lo que tenemos que alcanzar ahora. Y luego, un poquito al pasar del tiempo, esperamos que los fallecimientos disminuyan, que los ingresos hospitalarios disminuyan, que los afectados disminuyan, pero yo creo que, sinceramente, antes del mes de junio, como tú has dicho, efectivamente, será muy difícil alcanzar a una solución de este problema. Es que, sinceramente, los medios de comunicación, perdón que vuelva al problema, lo están tratando mal este asunto, porque con la ocasión que tienen de tener muchísima gente en casa, por favor, hay que proponer las películas más importantes de un país, hay que proponer algo de cultura, hay que proponer algo de historia, todo el arte que tenemos en Italia, hay que mostrar los museos, hay que proponer iniciativas distintas, y no han hecho nada hasta aquí. Hasta aquí nada de esto ha sido hecho. Es un problema, porque faltan iniciativas, hombre. Faltan iniciativas, faltan las posibilidades que tenemos de hacer cultura en un momento trágico como esto. Eso es lo que lo lamento yo. Yo lamento esto, sinceramente, porque se podría gestionar la cosa de una forma mucho menos trágica de la que están haciendo. Sin disminuir, sin negar lo que está pasando, porque esto sería equivocado. No se puede negarlo, pero vivirlo de forma distinta sí.
Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que estar dando la matraca todo el día con lo mismo no sirve de mucho, sino todo lo contrario. Llega un momento en que el hartazgo es tal que las personas, como comentaba Gabriel, es como para deprimirse. Entonces, si por lo menos tú le das un entretenimiento, y si ese entretenimiento resulta que además es favorable a la cultura, pues por lo menos las personas en una casa, que son familias, que puede ser una persona sola, y que todavía es más difícil de que esa persona se pueda entretener, porque una familia pues se pueden poner a jugar al parchís o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos darle otra serie de aliciente para que estos encierros no sean tan tediosos y que te estés comiendo la cabeza constantemente, ¿no? Así que ahí en Ecuador, tú, Lucho, ¿tú ves que la situación promueven algo favorable o no?
Bueno, definitivamente aquí sí hay situaciones donde da gusto, depende de las zonas. Como digo, es muy diferente lo que pasa en Guayaquil de lo que pasa en Quito, que son las dos ciudades principales. Mientras en Guayaquil todo está desorganizado, según lo que veo, y claro, las consecuencias están a la vista en cuanto al número de contagios, en cuanto al número de defunciones que van existiendo. En la capital, por ejemplo, el edil ha organizado a todos los funcionarios del municipio de Quito, y están saliendo en los vehículos del municipio al campo a recoger todas los vegetales, hortalizas, frutas y demás, y a crear pequeñas canastas para poder vender directamente sin intermediarios, y un 10% va para las familias que no tienen posibilidades de comprar. De tal manera que sí, hay ciertas iniciativas que se están tomando, y más inclusive desde la parte de la empresa privada. Pero en esto yo sí pensaría que hay de pronto un par de palabras interesantes que nos pueden apoyar, que es esperanza, organización e iniciativa. La esperanza sí, nunca debemos perderla. La iniciativa y la organización, yo me pongo a pensar justamente en el barrio donde vivo, que son 15 casas cerradas, y justo le decía a mi esposa, digo, ¿por qué no pensar que en algún momento pueda uno tener su propio jardín sembrado de hortalizas, de zanahorias, de rábanos y alguna cosa que uno le puede ayudar a uno mismo, a su propia economía, y dos, lo mantenga ocupado en cosas positivas y que le van a servir a uno y de pronto a la comunidad que tiene alrededor? Entonces, y eso va a servir mucho, porque también el hecho de mantenerse solo escuchando noticias negativas, resulta que vamos a tener que pedir los casados que le salgan los solteros a aplaudir a las 9 de la noche por todo el esfuerzo que estamos haciendo de quedarnos en casa, ¿no? Pero sí creo que es necesario tomar otras alternativas que nos permitan una convivencia a veces dentro del hogar, pero como bien dice Davis, por ejemplo, exponiendo más lo que son los museos, hablándonos más sobre viajes, pero desde el mismo hogar. Pero sí hay cosas adicionales que podemos hacer y esperanzadoras, como por ejemplo vemos a Boeing o a la misma Airbus que están haciendo mascarillas para evitar que ya no tengan que entrar a las unidades, a las UCIs, sino que puedan ser atendidos, digámoslo, desde en su propia cama de hospital, de tal manera que puedan recuperarse sin necesidad de ser entubados los pacientes, que eso parece que es también lo más crítico. Es decir, sí hay mucha empresa privada y también en la parte pública que están tomando iniciativas en beneficio de nosotros. Como dice bien Gabriel, no somos tan malos, hay mucha gente buena.
Afortunadamente, desde luego, eso está claro. Ahí en Chile, ¿ese tema cómo lo lleváis?
Bueno, la iniciativa que proponía Deis sería maravillosa, que los canales de televisión dieran documentales, reportajes interesantes, pero desgraciadamente yo ahí soy un poco escéptico. Yo creo que al menos acá estamos viviendo una banalización de la cultura, de modo que si se diera una serial, por ejemplo, sobre la vida de Luis Pasteur, o un reportaje sobre las pirámides de Teotihuacán en México, tendría poquísimo público. En cambio, la farándula acapara a los telespectadores, así que sería estupendo, sería fantástico, como dice una canción de Serrat, pero en la realidad eso no se da. Más aún, acá en Chile la población tiene una rabia tremenda contra los políticos, contra el gobierno, contra todas las instituciones establecidas. Acá tenemos una crisis de credibilidad que se había manifestado antes del estallido del coronavirus con la tremenda crisis social, que no me cabe ninguna duda que va a continuar con mucha más fuerza, con energía explosiva, cuando acabe todo esto. Eso viene a agravar el tema. Así que el tema cultural, que sería una magnífica oportunidad para educar a la gente, desgraciadamente no se va a dar. Yo escuchaba a varios radioactores proponiendo ideas para que la gente en casa se pueda entretener, y me ha asombrado que ninguno de ellos, ninguno, ha nombrado al libro como fuente de entretención. Ninguno. Sean obras literarias, filosóficas, históricas, etcétera, no se nombra el libro. Indudablemente la gente lee muy poco, aquí no sé cómo estará allá en Europa los niveles de lectura, entonces no se va a dar eso. Lucho hablaba de una palabra hermosa, la esperanza. Aristóteles decía que la esperanza es el sueño del hombre despierto, y por supuesto creo que debemos estar despiertos y caminando con esperanza para enfrentar esta situación.
Aquí en España, Gabriel, tenemos además el agravante que ahora se nos viene el momento de la recolección de frutos y demás, y curiosamente, claro, no hay mano de obra. O sea, es tremendo, ¿no?, esa circunstancia.
Sí, efectivamente. Es que entramos dentro de una época donde la recolección y el campo, que siempre ha sido lo olvidado en estos últimos tiempos, en estos tiempos tiene una relevancia porque hay que abastecer los mercados. Yo en mi ciudad, aquí en Palma, he sabido de algunas iniciativas, por lo que estábamos hablando, y todos hemos coincidido en que aparte de la esperanza está la iniciativa y la planificación. Aquí el mercado principal, el mercado de abastos, el mercado de los puestos de venta de toda clase, de carne, pescado, hortalizas, legumbres, etcétera, pues han organizado pequeños grupos que atienden llamadas telefónicas para servir a domicilios. Nosotros esta mañana hemos tenido la oportunidad, mi esposa, de hablar con la pescadora, la que vende pescado en el mercado, que es la que le abastece cuando ella tenía posibilidad de ir y escoger el pescado. Ha hablado con Antonia, le he dicho: Antonia, ¿qué tienes? Pues tenemos esto tal y cual, ¿me puedes reservar esto? Y mandaremos a mi hija. Mi hija, la pobre, está un poco expuesta, porque ella está bien, gracias a Dios, y con todas las medidas es la que nos atiende. Mi mujer es un caso de alto riesgo, y yo, pues ya os sabéis, podéis imaginar, viejo, guapo. Guapo, sí.
Bien.
Bien parecido, entonces, ¿no?
Pero,
Ciego y ciego, ¿no? Entonces yo me considero una nulidad total. Pero estamos exponiendo a mi hija y mi hija, pues la pobrecita, pues bueno, pues es la que sale y va por el pan a la farmacia. Entonces la cosa, pues mañana recogerá el pedido. Con esto quiero decir que hay iniciativas, no cabe duda, hay iniciativas. La gente tiene que vivir y cuando no sabemos que cuando hay falta de algo, el ingenio se despierta y el hombre tiene recursos para todo. Yo pienso que efectivamente ahora mismo lo que preocupa también son los impuestos. Hemos empezado el primero de abril, que es cuando empieza aquí la recaudación del impuesto sobre las rentas de las personas físicas, y el gobierno, pues nada, ha hecho un esfuerzo y está dando pues algunas facilidades para poder demorar el pago de los impuestos. No faltaría más. Pero es que con esa demora no resolvemos nada. La economía peligra en España, pero vamos, de una forma alarmante. No sabemos cómo vamos a salir de esto, ¿no? Cuando termine el virus habrá que ponerle todos los recursos para ver cómo se levantamos nuestra economía más estrecha.
Sí, ahí dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, dice, es de todos, pero vamos. La cuestión esta es que como esto es a nivel mundial, Gabriel, pues yo creo que vamos a salir todos igual de mal afectados en la parte económica.
No, entonces... no lo creas, Paqui. Mira, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora mismo, con esta cuestión de las mascarillas, la China se está poniendo las botas.
Claro.
¿Ah? Bueno, y como la China, muchos otros que están haciendo de intermediarios y demás, el listillo está moviéndose, pero de una forma tremenda para sacar provecho de esta situación. Uh-huh. No te quepa la menor duda.
Pues sí. Pues yo creo que ya podemos hacer la última ronda en donde hagamos unas conclusiones cada uno. Y el tema ya que está planteado, aquí podríamos, como hacemos otras veces, o como hemos dicho otras veces, podemos seguir hablando mucho, mucho, porque es dramático, es tremendo, pero yo creo que lo esencial, creo que sí que ya lo hemos plasmado aquí en la tertulia. Así que, a modo de resumen, Davis, tú que siempre, por supuesto, con la palabra que nos decía antes Lucho, con la esperanza de futuro, tú ahí tu resumen.
Sí, por supuesto, hay que tener esperanza por el futuro, hay que estar esperanzados porque, sinceramente, la situación no es lo mejor que la gente puede esperar, pero no, ni siquiera es lo peor. Yo creo que unas bases para la reconstrucción tenemos que plantearlas y vamos con esta tarea que será bastante difícil, ¿eh? Que será bastante complicada. Y yo creo que, bueno, con referencia a lo económico no sé qué saldrá, pero hay que decir que si la gente tiene la convicción que todo esto va a pasar, que no es una cosa que pueda ser eterna y que saldremos más o menos pronto a la vida que conocemos, efectivamente una salida la tenemos. Claro que será difícil, eso nadie lo niega, no se puede negarlo, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, desde luego, pasar tiene que pasar, porque el refrán, eso. Nosotros ya sabes que nos basamos mucho en refranes, ¿no? Y dice ahí el refrán que no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, claro.
Eso es.
Así que, bueno, Lucho, cuéntanos.
Gracias. Yo pienso que de todo esto, que sí podemos tener muchas cosas importantes que aprender, pero sobre todo creo que la naturaleza en sí nos enseña a bajar a la tierra. De pronto no estábamos allí exactamente. Aprender a ser más sencillos, más humildes. Y de lo que, como bien dices, no es eso lo que le pasa a España, le pasa a todo el mundo. Ahora se democratizó todo esto y pienso que de cómo quedemos en la circunstancia que terminemos luego de que se pueda vencer al virus, al COVID-19, pues uno, bueno, con lo que haya, hay que comenzar a salir y saber que eso de pronto es suficiente y necesario para mantener un equilibrio inclusive ecológico. De pronto, si hemos vivido una vida algo desenfrenada, creo que es importante como para tomar un respiro y decir, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho mal como humanidad? ¿Y cómo podríamos posiblemente tomar circunstancias diferentes que nos van a servir para vivir una vida mejor?
Jorge, cuéntanos.
Bueno, yo creo que como de todas las crisis hay que sacar lecciones y hay que aprender. La humanidad parece que se ha movido a través de crisis y por dolorosas que sean, por terribles que sean, hay que sacar lecciones para no repetir en el futuro los mismos errores. Por ejemplo, recuperar los modos de vida más sencillos, más simples, esta pretensión del ser humano de ser dioses, a veces la naturaleza la borra con un solo remesón y nos muestra que somos parte de ella como el pez, el ave o la hormiga. Hay una bellísima carta de un jefe de una tribu indígena de Estados Unidos, dirigida al presidente de los Estados Unidos, en la cual le dice en un párrafo: dígale a sus hombres blancos que cuando caminan sobre las verdes praderas están caminando sobre sus antepasados, que respeten esos prados, que cuando vean volar al águila no vean a una presa para la caza, sino a un hermano que surca los cielos. Entonces efectivamente tenemos que sacar lecciones y la gran enseñanza de esto es, como decía Lucho, recuperar la humildad y yo agregaría recuperar la solidaridad y el afecto entre los hombres, que tanta falta le hace a la humanidad actual.
¿Tu resumen, Gabriel?
Mi resumen. ¡Socorro!
Es un buen resumen.
No, a mí, desde luego, me llena de optimismo escucharos, compañeros, porque veo que vosotros, más jóvenes que yo a lo mejor es que en mi pobre visión, ya de tantos años, he visto varias guerras, he visto que las he tenido que padecer y hemos salido siempre adelante, no cabe duda. El optimismo no hay que perderlo, lo que pasa es que el ánimo, a medida que uno se hace mayor, va decreciendo, ¿sabéis? Se ve uno con menos fuerzas, se ven más los defectos que las virtudes, y entonces, pues yo creo en el pueblo español, como en la humanidad en general, y claro que saldremos adelante. Ahora, os puedo decir una cosa, el mundo que salga después de este virus no será el mismo que hemos vivido.
Desde luego. Yo creo que esto es un toque de atención que se nos ha dado, para que meditemos, para que recapacitemos, para que actuemos de otra forma, pues yo creo que con más sensatez en muchos aspectos de lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y desde luego, ahí este final que le vamos a dar a esta tertulia, antes de despedirnos, antes de dar también el correo y el Twitter, es hablar de una especie de himno que se está cantando, yo creo que a nivel de por lo menos aquí en España, yo creo que se lo sabe ya todo el mundo, pero yo creo que esto ha traspasado también el país en España, que curiosamente es una canción italiana, el Facciamos Finta Che, ¿verdad? Y yo creo que eso es una cosa que podríamos un poco entonar todos, a ver qué tal nos sale, ¿no? ¿Qué os parece?
Claro, adelante.
Así
adelante.
Que empezamos, 3, 2, 1. Facciamos finta que tutto va bene, tutto va bene,
tutto va bene, tutto va bene.
Facciamos
finta que tutto va bene.
Muy bien, muy bien.
Y oye, el dúo dinámico.
Hombre,
yo tengo la esperanza que sí vas a mejorar la voz.
¿A que sí? Pues por lo menos todos unidos seguro que conseguimos lo que estamos persiguiendo, ¿eh? Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. en agradeceros como siempre que hayáis estado aquí, que hayáis compartido todos estos minutos con todos nuestros oyentes y, por supuesto, cuento con vosotros la próxima semana.
Resistiremos.
Muy bien, pues hasta el próximo lunes aquí en iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.